Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Yo conozco una mariposa. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. ¿Cómo así? Todos juntos. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo.
Esta canción que escuchamos lleva por título Maripositas y es la voz de Sebastián Yatra. Sebastián Yatra junto a otros artistas de la escena latinoamericana se unieron aproximadamente hace un año y ocho meses, en el mes de agosto, para sacar esta producción que lleva por título Mini Stars, que incluye varias canciones y éxitos de la música infantil. Y la tenemos hoy aquí en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, porque precisamente hoy sábado se conmemora el Día de la Niñez y la Recreación en Colombia. Esto a partir de la Ley 724 de 2001, una fecha que conmemoramos ya hace más de 20 años en Colombia y que desde acá, desde nuestro programa, a través de la Radio Nacional de Colombia, pues queremos también elevar ese saludo y ese abrazo a todos los niños de nuestro país. Y recordar que la Cámara de Representantes avanza en iniciativas que precisamente van en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y esta semana precisamente se cumplió una jornada en la que se aprobaron varios proyectos que tienen este objetivo. Vamos por eso a nuestro bloque de noticias aquí en Frecuencia Legislativa.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
El proyecto de ley que busca la protección a la maternidad y a la primera infancia mediante la construcción de áreas que permitan la lactancia en espacios públicos sin ningún tipo de restricción y discriminación fue aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Información que presenta Carol Rodríguez.
Así es, con este proyecto las entidades territoriales a nivel municipal y distrital tendrán que construir áreas de lactancia materna en espacios públicos con alta afluencia de personas, aseguró uno de los autores de esta iniciativa, el representante Julián Peinado Ramírez del Partido Liberal.
Además, debe quedar claro para quienes representan a los municipios que tienen tantos inconvenientes en este momento para apoyar a las madres en lactancia, que sencillamente no se trata de una gran inversión, y que dependerá directamente de los planes de desarrollo armonizados con lo que digan los consejos municipales.
De acuerdo al congresista liberal, estos espacios brindarán apoyo a las madres a lactar a sus hijos sin ningún tipo de discriminación.
Esto es un espacio que brinda garantías en un congreso que ha pregonado defender las mujeres y los niños y las niñas, especialmente los recién nacidos. No estamos hablando de grandes infraestructuras, aquí no se está hablando o de un aeropuerto, no, para nada. Aquí lo que se le propone a los entes territoriales y especialmente a los municipios es que abran sus espacios y que tengan absoluta empatía.
Concluyó el representante Peinado que las madres tienen el derecho de brindar alimentos a sus hijos en condiciones adecuadas y salubres. Informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Pasó a tercer debate el proyecto de ley que aprueba el convenio sobre el cobro internacional de los alimentos o demandas por inasistencia alimentaria para los niños y otros miembros de la familia. Información con Claudine Roca.
Este proyecto de ley es un instrumento de cooperación multilateral que ratifica un convenio de la Haya con el que se protegen los derechos de los menores de edad, en el caso donde los demandados se encuentren en otros países, facilitando el trámite de estas obligaciones judiciales. Al respecto, la representante de la Cámara del Partido Cambio Radical, Ángela Sánchez.
Aprobamos un proyecto de ley que ratifica un convenio del cobro de alimentación entre los países, es decir, que si hay una demanda de alimentos y, por ejemplo, un papá se encuentra fuera del país, el niño que está en Colombia pueda tener acceso a esa demanda y se le pueda cubrir su alimentación. Es un convenio que se ratificó hoy, muy importante, y estamos en este momento en el debate de si los entes territoriales deben construir espacios públicos donde las mamás puedan lactar libremente y sin ningún juzgamiento a sus bebés. Pensamos que la maternidad y la lactancia son fundamentales para el desarrollo de nuestra niñez y por eso vamos a apoyar este proyecto de ley y creo que será un gran legado para la niñez colombiana.
La representante Astrid Sánchez Montes de Oca, del partido de la U, también indicó algunas de las reclamaciones internacionales que hay en el país.
Bueno, este es el proyecto de ley 616 de 2021 de Cámara, donde nosotros aprobamos el convenio de la Haya 2007, donde se le dan las herramientas eficaces y efectivas para la protección de los alimentos para los niños. Esto es una herramienta internacional, pero también nosotros aprobamos la ley 2097 de 2021, que se llama el del REDAN, donde ese es el instrumento interno para perseguir a los morosos en materia alimenticia. Nosotros estamos viendo cómo hoy hay 40 solicitudes que vienen especialmente de los países de México, Chile, Alemania y España. Y nosotros podemos decir que con esto internacional y el REDAN cerramos el bloque de protección a los alimentos para los niños y las personas que en realidad lo necesitan.
De acuerdo a esta iniciativa aprobada en la plenaria de la Cámara y que pasa a tercer debate en el Senado, el Gobierno Nacional tomaría las medidas necesarias para el restablecimiento internacional del derecho a la obtención de alimentos que tienen los niños, niñas, adolescentes y otros miembros de la familia, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
También en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes fue aprobado en primer debate el proyecto de ley con el que se busca disponer de los productos de tecnología recuperados o decomisados por las autoridades y distribuirlos en la población infantil más necesitada del país. Volvemos con Claudine Roca.
Para el ponente representante Rodrigo Rojas del Partido Liberal, lo más importante de esa iniciativa es trabajar para recuperar los equipos terminales móviles incautados por la policía para la educación de la niñez en los lugares más apartados de nuestro país. Así lo manifestó el representante.
Este proyecto reviste de mucha importancia en el entendido de que pueda darse un uso útil a este tipo de herramientas y puedan ser utilizadas eficazmente por una población que tanto las necesita como la niñez para poder acceder a esas herramientas virtuales de educación que les va a permitir de una u otra forma garantizar el acceso a un derecho fundamental como es la educación en nuestro país.
Este proyecto de ley brindará herramientas favorables para hacer frente a las dificultades académicas que han tenido que afrontar los niños, niñas y adolescentes de Colombia por la falta de herramientas tecnológicas para desarrollar sus estudios de manera virtual. Con esta iniciativa se impacta de manera positiva en la calidad y continuidad de la educación, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Por otro lado, dotar de bebederos de agua potable destinados al consumo por parte de la ciudadanía en espacios públicos es lo que busca un proyecto de ley que fue aprobado en su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Ampliación de la información con William Oliveros.
Muy buenos días, John. Por supuesto, este proyecto de ley pretende instalar bebederos de agua aptos para el consumo humano en lugares de fácil acceso para los ciudadanos. Esto nos cuenta el representante de la Cámara, ponente de este proyecto de ley, Fabián Díaz Plata, del Partido Verde.
Esta es una iniciativa de ley muy bonita que busca justamente poder tener acceso al agua potable a las diferentes familias, a las personas que puedan tener la posibilidad de recargar sus envases y de esta forma pues evitar tener que seguir consumiendo plásticos de un solo solo uso, seguir generando este tipo de contaminación y también, por supuesto, poder brindar ese acceso al agua que tenemos y que necesitamos cada uno de nosotros.
También participó de este debate el representante a la Cámara del Partido Verde, Mauricio Toro, quien nos contó los beneficios del acceso a estos bebederos de agua potable públicos en el país.
El mismo hecho de que nosotros tengamos estos bebederos en lugares públicos va a garantizar que de alguna manera podemos reducir el impacto ambiental. En segundo lugar, uno de los problemas más graves que hoy estamos viviendo en temas de salud pública es el exceso de consumo de bebidas azucaradas. Estos pelados, cuando están en el colegio, los estudios han demostrado que si logran tener un bebedero cerca donde hacen deporte, pues van a salir y primero van a consumir esa agua y evitamos así que salgan a comprarse una bebida azucarada.
Es importante resaltar que estos bebederos de agua deberán mantenerse en perfectas condiciones de higiene y funcionamiento. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
En debate de control político de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, se pasó al tablero al Ministerio de Minas y también a Ecopetrol, donde se cuestionó la autosuficiencia en materia de hidrocarburos para el país. Paola Omeara nos cuenta.
El representante César Ortiz Zorro inició con un resumen de la legislación petrolera del país y después aseguró que con los contratos de concesiones a favor de la industria y en contra de la constitución política, se entrega la riqueza de los colombianos por las pérdidas en la renta petrolera.
No debió haber bajado las regalías, no debieron haber entregado esa riqueza que se necesita. Colombia, si ustedes hacen el comparativo, compañeros, estamos atrasados, nos devolvieron a la colonia. Este modelo de concesión era el modelo de la colonia que lo quitó el expresidente Alfonso López Michelsen. Y si revisamos la participación en la renta petrolera de los demás países petroleros, Colombia es el país que está en la cola. No es justo, compañeros.
También anunció la erradicación de la ley de hidrocarburos que busca preservar los recursos del país.
¿Esta ley qué busca? Busca rescatar la soberanía de Colombia frente a los recursos naturales no renovables. Es una ley petrolera que busca garantizar el suministro interno a precios preferenciales de hidrocarburos y combustibles de conformidad con los principios constitucionales de soberanía energética bajo condiciones geopolíticas actualizadas que permitan enfrentar el futuro en temas de disponibilidad energética y transición energética y evitar a toda costa la privatización de nuestras reservas y de nuestro recursos naturales no renovables.
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, aseguró que las cifras macroeconómicas demuestran lo contrario.
El gobierno del presidente Duque, en estos casi cuatro años, se han hecho el 53% de la totalidad de las transferencias monetarias no condicionadas de la historia del país, más de la mitad. Eso son transferencias monetarias no condicionadas a las familias más vulnerables de Colombia. Obviamente tuvimos la pandemia, se creó el ingreso solidario.
Al debate también asistió el presidente de Ecopetrol, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el viceministro de Hacienda. Para Frecuencia Legislativa informó Paola Omeara.
La nueva y errónea puntuación en el Sisbén otorgada por parte del Departamento Nacional de Planeación a algunos colombianos no es acorde a la realidad de pobreza del país y está perjudicando a muchos ciudadanos de estratos bajos. Esto se denunció en la Cámara de Representantes. Ángela Cuervo nos cuenta.
Esta grave denuncia la hizo en la Comisión Primera de la Cámara el representante Julián Peinado, quien manifestó su preocupación ante este hecho.
No solamente se trata de los antioqueños, se trata de todos los ciudadanos colombianos que se ven desprovistos del acompañamiento del Estado colombiano por las altas calificaciones que han obtenido en el Sisbén. Hoy en día la relación de pobreza no se compadece con los calificativos que le ha dado el DNP a estos ciudadanos, que los tiene por fuera de la salud, a los adultos mayores de los subsidios, a los jóvenes del estudio, y es por eso que vamos a hacer esta grave denuncia, la cual tiene que terminar en un debate de control político para que el gobierno nacional, especialmente el DNP, nos dé respuestas.
Son varias las regiones que se están viendo afectadas por esta medición errónea, por ello el representante José Vicente Carreño solicita que se verifique esta situación que afecta a los más necesitados.
Me parece que
con todo el respeto, el DNP debe revisar la población para mirar las calificaciones, porque esto va en perjuicio de toda la población. Aquí perjudica a toda la población, a los ancianos, a los estudiantes, a los jóvenes, para los estudiantes, todo lo que tiene que ver de calificación, el tema del CISBEN. Yo creo que se debe revisar, repito, hay una superperfilación y que esto perjudica a toda la población colombiana.
Se espera que en los próximos días se haga un llamado al DNP para escuchar las razones por las cuales los puntajes fueron modificados y la base para considerar las nuevas mediciones sin tener en cuenta el nivel real de pobreza de los ciudadanos. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Este es el bloque informativo para hoy, sábado 30 de abril, en Frecuencia Legislativa.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar en el cielo sobre el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar.
Esta canción que escuchamos lleva por título Estrellita, es otra canción infantil en la voz ya de Gracie Rendón en esta producción de hace ya casi 2 años de Mini Stars con otros artistas de la escena latinoamericana. Iniciábamos hoy con Sebastián Yatra y Maripositas, pero también está la Gallina Turuleca con Guayna, la Vaca Lola que la hace Nacho, Luis Fonsi con Baby Shark y Joe Montana, el perrito Piki. Producciones de la música infantil, esta de Gracie Rendón, con la que seguimos haciendo homenaje hoy en el Día del Niño aquí en Frecuencia Legislativa. Bueno, por otro lado, vamos a desarrollar nuestro tema del día hoy en Frecuencia Legislativa, y obviamente es una de las situaciones que ha causado polémica por estos días en Colombia y que además fue tema central de una de las plenarias de esta semana en la Corporación. Y es que con la intervención de algunas víctimas que dejó el operativo militar en el Alto Remanso en Putumayo y la posterior rendición de cuentas del ministro de Defensa Diego Molano, se llevó a cabo en la plenaria de la Cámara de Representantes un debate de moción de censura citado por los congresistas de la oposición y algunos también del Partido Liberal. Vamos con un resumen que hizo Ángela Cuervo con las intervenciones de los citantes a este importante debate, la defensa que también hizo el Centro Democrático.
Buenos días, John. El pasado 28 de marzo, las fuerzas militares realizaron un operativo en la vereda del Alto Remanso en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Y aunque los hechos aún son materia de investigación, el país estremeció al escuchar que 11 personas resultaron muertas en este operativo. Las diferentes versiones de presuntos hechos de violación de derechos humanos y de una ofensiva contra la población civil motivó la moción de censura citada por la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa, Diego Molano. En el debate se escucharon todas las voces, incluyendo algunas víctimas. Aníbal Pajón, líder indígena, contó la angustia que vivió durante esta incursión militar.
Y lo más duro, ver que adelante de mis 2 hijas menores y mi señora esposa, que me apuntaban con un fusil, un hombre vestido de negro, que yo los vi bajar de una lancha de la Marina.
En medio de la polémica operación militar, se conoció que uno de los muertos fue Pablo Panduro, gobernador indígena del Resguardo. Por ello, Yoreli Ramírez defendió su papel en la comunidad.
Que el gobierno
gobernador no era ningún guerrillero, que el gobernador era simplemente un campesino, un indígena, líder de nuestra comunidad.
De igual forma, uno de los testimonios que se escuchó en la plenaria fue el de Argemiro Hernández, padre del líder comunal Didier Hernández, y quien defendió a su hijo sobre los presuntos señalamientos en su contra.
Él trabajaba en construcción, se dedicaba, era a sembrar plátano, yuca, tenía a su esposa que estaba embarazada, que tenía dos hijos, dejó que están a cuenta de nosotros, sea señor ministro, señor general. Hay un niño de 3 años, ella dejó una niña de 6 años para que ustedes en una publicación quisieron que es Alia Dayana. No, ella es Ana Sarria, que es mi nuera, que murió junto con mi hijo, que era el presidente de la Junta de Acción Comunal.
Estos testimonios y muchos hechos más que aún son materia de investigación motivaron a que se citara al ministro para que respondiera sobre las dudas de civiles muertos, como lo indica la representante Catherine Miranda.
Nosotros hicimos un trabajo bastante juicioso de revisar quiénes eran las 11 personas, con decirle que esta nos buscamos en la lista Clinton. Solamente una de las 11 personas tenía antecedentes de tema de porte de armas y estupefacientes.
Por su parte, la representante María José Pizarro fue fuerte con el ministro Molano.
Si usted, ministro, sigue afirmando que la operación es legítima, pues yo cuestiono sus conocimientos en derechos humanos, porque simplemente desconoce a la población civil. Desconoce que la población civil está protegida por el derecho internacional humanitario. Usted ha logrado lo que parecía impensable, y es que la gente le tema al ejército en las veredas y a la policía en las ciudades. Ministro, usted debe salir de la cartera de defensa.
Para el representante José Jaime Uzcategui, no se puede desconocer que en un hecho también fueron víctimas los soldados y que se debe esperar una investigación a profundidad para determinar la verdad de lo que ocurrió ese día.
Se me dificulta decir esto delante de las personas afectadas que sí son víctimas, no del Estado, sino de los que los someten en esas regiones del país para complacer los intereses de narcotraficantes, criminales y terroristas que se lucran, se enriquecen y sacan réditos a su dolor.
Por su parte, el representante a la Cámara por Putumayo, Carlos Ardila, salió en defensa de su territorio y de la gente que le dio su voto de confianza al elegirlo.
Y a ese lugar ha llegado el Estado, pero ha llegado el Estado en forma de helicóptero, forma de fusil, y ha llegado el poder coercitivo del Estado. Aún no llegan los necesarios bienes públicos que debe brindar un Estado.
Y pidió mirar más a esta zona con políticas públicas de calidad y no como sucede ahora.
Esparciendo veneno desde un avión no se resuelven los retos sociales de una región como el departamento del Putumayo. Y es con respeto a la comunidad como podemos intentar llegar a una solución. Y reitero, solidaridad con Leguizamo, con esta vereda, con el Alto Remanso.
Luego de 12 horas de debate y de escuchar todos los actores de este hecho, algunos representantes concluyeron que el ministro Molano no dio respuesta a lo que realmente pudo haber pasado en el Alto Remanso y esperan que en próximos días se vote positivamente la moción de censura contra el ministro y tenga que abandonar su cargo. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Bueno, gracias Ángela, ahí escuchábamos la posición de quienes estaban en contra de toda esta situación y en contra obviamente del ministro Diego Molano, pero también las voces de quienes lo defendieron, del Partido Centro Democrático y algunos de otros representantes de los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno. Pero escuchemos también cuál fue la respuesta del ministro de Defensa, su intervención en este debate de moción de censura. Paola Omeara tiene los detalles.
Durante la moción de censura y el debate de control político al que fue citado el ministro de Defensa Diego Molano por el operativo militar del pasado 28 de marzo en Puerta Leguízamo, Putumayo, el funcionario respondió algunas preguntas que previamente había enviado la oposición. Arrancó su intervención diciendo: "Vengo a este recinto a ratificar que el gobierno del presidente Iván Duque libra una lucha contra los símbolos del mal.
¿Qué hizo para comenzar a liberar al Putumayo de esa esclavitud que quieren seguir imponiendo las disidencias de la FARC? No se hizo contra los campesinos, no se hizo contra los indígenas".
Durante la sesión, varios representantes citantes denunciaron que fueron 13 y no 11 los civiles que murieron durante el operativo. Por su parte, el ministro Molano aseguró que esta operación se hizo con el propósito superior que está en la Constitución, que es la defensa de los colombianos, y se hizo para defender a los putumayenses y comenzar a liberar al Putumayo de la esclavitud que quieren las disidencias de las FARC. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
Gracias, Paola. Bueno, y este un amplio resumen de lo que sucedió en la Cámara de Representantes en este importante debate de moción de censura del ministro de Defensa, Diego Molano, y toda esta situación que se vivió en el Putumayo. Les recuerdo a todos nuestros oyentes que la votación de esta censura al ministro se realiza por lo general 10 días o la semana siguiente de realizado el debate. Entonces estaremos pendientes de lo que suceda esta semana que viene ya con la votación de esta censura al ministro Molano. Llegamos así al cierre de Frecuencia Legislativa, pero siempre recordando nuestros datos y nuestras efemérides. Una muy importante es que en el año de 1984, un día como hoy, fue asesinado el exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, padre precisamente de uno de los senadores, Rodrigo Lara, en la actualidad, y de quien es la fórmula vicepresidencial del candidato a la presidencia Federico Gutiérrez, Rodrigo Lara Sánchez. También queremos enviar un saludo muy especial a todas las personas que se dedican a la veterinaria, porque hoy se conmemora el Día Mundial de esta profesión del veterinario. También el Día Internacional del Jazz. Un saludo para todos los músicos y los amantes de este género musical. Nos despedimos con nuestro análisis político, la opinión personal y la editorial de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos oyentes y compañeros de nuestro programa de radio Frecuencia Legislativa? El comentario de hoy simplemente para dar crédito a que se hizo un muy buen trabajo el día de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano. Pero también hay que señalar que, así como los congresistas hicieron sus explicaciones, la representante Miranda le llevó al ministro unas cifras sorpresa que él no tenía, también hay que decir que el ministro se defendió bastante bien, llevó soportes, llevó documentos, y la presencia de uno de los soldados víctima del ataque de Putumayo pues fue muy importante. Tal vez el único pero, cuando comienzan a gritar y no permiten que la palabra sea respetada. Y bueno, hay algunos congresistas que piensan que con el volumen alto y con los gritos las cosas se solucionan. Creo que ese mensaje no hay que dejarlo pasar, y al contrario, hay que buscar que en los siguientes debates de control político no se caldeen los ánimos de esa manera, porque no se trata de temas personales ni acusaciones que tengan que ver con lo que piensan las personas, sino es un debate de ideas. Ahora esperar entonces la próxima votación a ver si la moción de censura prospera contra el ministro Diego Molano.
Gracias, Jorge. Estuvimos en cabina, en la parte técnica, Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.